y le pegan al campanario. Producción: Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches, muchas gracias. Este es el Paseo de la Plaza, esta es la Sala Picasso. Este es Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches.
Y el otro muchacho es Coco Silly.
Muchas gracias.
El gigantesco Coco Silly, que ha tenido mucho éxito este fin de semana, ¿o no?
No.
Este pero ya estamos tan acostumbrados.
Tuve mucho éxito el fin de semana porque el viernes participé con...
¿Pero y por qué no tuvo ninguna función este sábado? ¿Qué está pasando? Sí. Un momento, acá hay algo raro. Sí. Igual ¿qué está sucediendo con sus funciones de los fines de semana?
Lo voy a confesar. Se me reveló el elenco.
Pero no es un unipersonal.
Por eso, sí. Me quise quedar en casa.
Conflictos interiores, se pelea con él mismo este muchacho.
Sí. Estaba en la cama mirando la tele y dije, me revelo y me quedé
mirando. Igual se acuerda que ayer estábamos ofendidos con Coco Silly.
¿Qué pasó?
Porque nos enteramos por oyentes de por dónde siguen sus giras.
Claro, se enteraban primero los oyentes que nosotros.
Jamás.
Y sí, sí. Acá no cuenta todo. Seguro.
No, pero no tuve este fin de semana. Ahora me voy a...
Nos enteramos que va a andar por Montevideo, ¿era?
Sí.
Mire, yo no estoy enterado, así que imagínese el estado de las cosas.
A usted le pasa como a mí, que estoy en este momento creo que estoy en la Feria del Libro de Santiago del Este.
No, yo voy a estar, déjeme decirlo, en Rosario, eso sí, este viernes.
En Rosario.
Era en Rosario.
Se supo. ¿Cómo?
En el Broadway de Rosario.
Ya lo sabíamos. ¿Por qué lo sabíamos? Porque nos lo dijo un oyente. Siempre nos enteramos por boca de algún, dije, ganso, y después sí. Le pedí perdón al oyente.
Es verdad.
Qué cosa no poder olvidarse.
Sí, usted tiene ese problema, sí. ¿No? Se le va acumulando.
Un día me va a reventar el marón.
Se le acumula
todos
la historia.
Los datos que no sirven para nada. Pero
quedan ahí.
Quedan ahí.
No, a mí me sorprendió, ¿sabes? Que recordara el perro de Marianela de Benito Pérez Galdós. Digo, bueno,
sí, claro.
Si recuerda el nombre de aquel perro, lo que recordará.
Sí, todos recuerdos de ese mismo orden. Ah. El perro se llamaba Choto y mis recuerdos también. Bueno, los perros tienen esos nombres, ¿no?
Sí.
Sí, recuerdo otro que no puedo decir.
Qué lástima.
El segundo perro infernal de los mitos griegos tenía un nombre así. Bueno, parecido a otro, pero no es. Bien, cuénteme algo. Ayer estuve en el estreno, o acaso era la función para la prensa. Estuve en el lugar donde dieron la película de Fabio,
Le iba a preguntar.
¿Qué
le pareció?
Me pareció estupenda, pero lo que me parece a mí... Sí. A mí me pareció verdaderamente una película estupenda, llena de... Mejor dicho, vacía de...
Claro.
Vacía de... Porque es el cine, eso es el cine. Uh-huh. El cine puro, sin diálogo, sin demasiado. Y el cine... como compañero de la danza también. El cine tiene algo de danza en su lenguaje. Uh-huh. Y la danza sirve, como también sirve el cine, para acelerar la acción y para explicar mediante movimientos un estado del alma. Tanto la danza como el cine hacen eso. Y si están los dos juntos, y si el director es Fabio, claro. Esto sucede mejor.
Qué bueno.
Y es una película breve. ¿Para qué más? ¿Para qué vamos a hacer una película de 5 horas? Una película que no dura ni 1 hora y media. Pero a mí me gustó mucho y me puse contento de que me gustara. Sí. Bueno, y ahí lo que hago es aprovechar para saludar a Fabio, porque yo no lo fui a saludar después.
Había un lío de gente.
Había un lío, había gente que no quería tocar. ¡Ay, acá!
Le hubiese, igual, conociéndolo, le hubiese encantado que usted lo salude. Pero bueno, lo puedo saludar desde acá.
No, pues, sería un plomo mayo entre tantos. Pero el hombre estaría cansado y estaban ahí. Y eso, aparte, yo tenía que venirme para casa, la verdad.
Claro.
Y entonces lo saludé al hijo y dice, yo no... Bueno,
dígale. Pero le dijo algo más.
Le dije, no, dígale.
Pero... que eso quiere decir que le gustó mucho.
Eso quiere decir que le gustó. Dígale que me tengo que... Dígale que...
Estuvo bien.
Estuvo bien. No, eso no hay que decir.
No, claro.
No, no hay que decir, ¿sabes? Más que nada para no tener que decir después cuando está mal.
Claro.
Como, y aparte que es una soberbia, ¿cómo? Vos lo vas a saludar a un tipo porque estrenó la obra, ¿no? No porque él está esperando a ver una cosa.
Tu evaluación.
Tu evaluación. Ay, me pareció un verdadero canto a la vida que me mantuvo 87 minutos pegado al asiento. No.
O dígale, una película necesaria.
Claro.
Hay frases en teatro, por ejemplo, ¿cómo te defendí en el hall?
Ah,
es
no,
una frase terrible, ¿no?
Sí, es terrible.
O sea, como te defendí en el hall. Quiere decir que lo mío fue espantoso, ¿no? Que si tuviste que defenderme... Claro. Más vale no decir nada, retirarse de los estrenos y ya está.
Sí, sí, o muy digno, muy correcto, esas cosas, esas apreciaciones.
No, bueno, no, que... no, te tuve que defender ante unos estúpidos, es terrible.
Es espantoso.
Aniceto de Leonardo Fabio, que se va a estrenar el jueves.
Sí.
Creo que esa función fue...
Ah, entonces, que, ¿a dónde fui yo? Explíquemelo, porque no...
No, usted fue,
no lo
seguramente,
interpreté.
A la función de prensa, invitados especiales...
De
a las personas
de...
Claro, a los que no pagan fue usted.
Bueno, muy bien. Y otra cosa que tenía que decir es lo siguiente, mire, antes de los saludos vamos a hacer saludos especiales, porque este programa lo auspicia Babieca, naturalmente,
claro,
nuestro sponsor principal. Y nos pidieron que saludáramos a la señora Nelly, a la señora Norma y a la señora Tere. De parte...
¿Tantas señoras?
De parte de las altas jerarquías de Babieca. Y también saludamos a Leandro, que es el hijo de Alberto Lice, ¿no?
Escucha con minuciosidad.
Escucha, Leandro, con toda minuciosidad este programa. Y así que va y bate que nosotros ni saludamos a Nelly, ni a Norma, ni a Tere, ni saludamos al tipo de Farmaplus,
sí.
Y que quedamos mal con todo. Realmente lo nuestro es carmito.
Yo lo que hago es comer con minuciosidad los sorrentinos que hacen en Babieca.
No, en Babieca únicamente el pan dulce.
¿A usted come el pan dulce?
Yo como pan dulce
todo el año.
Todo el año. Y rajuño previamente la fruta que hay.
La de afuera.
La fruta seca, todas esas cosas que hay afuera. Afuera y adentro.
¿No le entró directamente así con la boca o prefiere sacarlo?
No, no, a mí me gusta rajuñar. Que se me quede abajo las uñas la fruta seca, que se me quede.
Y todavía le queda algo ahí.
Me queda. Después me muerdo el dedo y tiende a salir todo.
Qué bien, qué rico.
Muy bien. Dígame algo que no sepa.
Sí, yo voy a rectificar parte de la información que di ayer acerca de los patitos. No sé si recuerda.
Sí, sí.
Bueno, voy a retomar
empezó la gente, la claro. Cosa menos interesante del programa
sí,
claro. Es la que contestan 10.000 personas al día siguiente.
Y mire lo que va a suceder ahora, ni le cuento. No, pero voy a ser muy breve, muy breve. Por supuesto no se trataba de un barco húngaro. No sé la bandera del barco, pero les cuento a los que no escucharon ayer. Un barco en el año 92 derrama 29.000 patitos, tortugas y ranas de plástico en el mar.
Otra vez.
Bien, hasta ahí podría ser algo de lo que hacemos en este programa, pero...
No crea que hacemos eso, es algo de lo que no
hay
hacemos
más.
En ese programa.
El punto de partida, el punto de partida. Dice, más tarde las trayectorias aleatorias de los patitos ayudarían a algunos científicos a dibujar las corrientes superficiales del mar.
Claro, ¿cómo descubrieron la corriente de Humboldt? O la corriente del Gulf Stream. Bueno, tiraron patitos al agua y vieron que...
Y los patos iban contando, ¿no?
Iban contando,
va para allá, va para allá.
Caliente, que si no fuera por esta corriente, Inglaterra no sabe lo que sería.
Y acá está más caliente, y los tipos anotan.
Ni le cuenta la corriente de Humboldt y Santa Fe, que es una zona que se inunda esa. Bueno, la liberación casual de masas de 29.000 objetos en el océano en una determinada época ofreció ventajas significativas para reemplazar los patitos por un flujo que suelen tirar los científicos. Yo no sabía que se tiraba un flujo al mar para ver para dónde van las corrientes.
Sí.
Bueno, esto que usted me preguntaba, ¿para qué sirve? Dice, bueno, este modelo...
Yo no le pregunté nada, discúlpeme.
Allá me preguntó.
Es la estrategia de los oyentes.
Claro.
Te mandan un mail con algo que no te interesa en absoluto. Y al otro día te mandan otro diciendo, tal como usted preguntaba. No le pregunté nada.
¿Les interesa a usted?
Estoy deseando que usted se saque de encima esos patos.
Sí, estamos esperando que se mueran todos de golpe.
Claro, y terminemos con esto y vayamos al programa consagrado en sí propio.
Bueno, la cuestión es que le digo que sirve para la industria pesquera para predecir los movimientos de restos flotantes. Si alguien se pierde en el mar o hay algo caído en el mar.
Claro.
Y el estudio de las corrientes marinas. Además que ya aparecen premios, porque en el 2004 apareció el último patito y se da $1,000 al que encuentre una rana.
¿$1,000?
Sí, es poco, ¿no?
Pero encontrar uno de esos patos es una posibilidad en 10 millones y me da $1,000.
Yo me lo morfo antes que
no,
me lo
metan. Claro, pero escúchame, no tiene que ver con la quiniela. ¿Quién es el quinielero?
Claro, horrible.
Con ventaja, flaco.
Estoy jugando a las 7 cifras, más o menos.
Listo, quería aportar esa información y
bueno,
me retiro de la mesa.
Retírese, que no quiero volver a oírlo hablar de estos estúpidos fanos.
Mañana volveremos.
Estamos todos, yo y los oyentes.
Sí, y yo me adhiero hoy.
Y se adhiere. Sí, por ejemplo, Coco está doblemente indignado.
Sí.
En el día de hoy como integrante del programa y ayer como oyente.
Exactamente.
Está harto de sus patos. Termine con sus patos. Él tiene algún interés, estoy pensando.
Sí, estoy seguro.
Los patos. Creo que está en la industria del patito
de plástico. Y lo va a reemplazar ahora con patito de hule.
Se nos viene. A usted le va a pasar como a mi amigo el que calculó que se venía la supermanía en la Argentina. Cuando estaban por estrenar la película Superman.
Ajá.
Y fabricó como 2 millones de muñequitos de Superman. Y no pegó.
No caminó.
No pegó. Y tenía la casa muñeco de Superman hasta entre las cobijas.
Y bueno.
Que todavía hoy, tendrá que haber abrí hecho. Los cajones en la casa del tipo y sale muñequito de Superman.
Qué horror.
Lo mismo le va a pasar con los patitos. Usted
dice, va a pasar con los patitos.
No, se entusiasma. Usted va a ver.
Que se dé la patomanía.
Claro.
Usted hable del pan dulce y babieca, que yo hablo de los patitos.
De los patos, el patos.
El patos.
La pasión. Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades sin más trámites.
Sí.
Hágalo.
Yo voy a saludar a los científicos que descubrieron esta manera de...
Muy bien.
Hiciste.
De ver las corrientes.
De ver las corrientes sociales.
Las corrientes marinas.
Muchas gracias, señores.
Hiciste.
Usted, Coco.
Yo voy a terminar de dar la información que me faltaba, si me lo permite, que es el viernes en Rosario y el sábado en Mataderos, 22-30.
¿El sábado en Mataderos?
Sábado en Mataderos, un teatro nuevo en Mataderos, porque Mataderos no tenía teatro. El teatro...
No, bueno, tampoco hace mucha falta, le diré, porque no tiene por qué haber un teatro en Caravaggio.
No,
en
bueno.
Yo con todo respeto a Mataderos.
No, bueno, yo le digo como actor, me encantaría que haya más teatro que quiero.
Y Tequendama tampoco tiene un teatro.
Bueno, no sé. Yo pensé que era una información. Mire, Dorina, no le gustaron los patitos, no le gustaron no, lo del teatro, tampoco quiere decir. Lo tiene de mal humor. Bueno,
a ver,
el sábado de Mataderos en el teatro Oliden. En la calle Oliden. Oliden. ¿Está bien? En la calle Oliden.
¿En la calle Oliden? ¿Y cómo se llama el teatro?
Oliden.
Ah, y no se puede perder.
No.
Y que no va es porque no tiene voluntad.
Claro.
Bueno, muy bien. Vayan preparándose porque, ¿cuándo estamos en San Miguel?
En San Miguel vamos a estar el día 27.
Bueno, el 26 va a estar Cabernet en el...
En el Ateneo.
En el Ateneo. No sé a qué hora, pero creo que será a las 9 de la noche.
Va a ser a las 9. En el Ateneo está en Paraguay.
Paraguay, esquina Suipacha.
Eso es.
Paraguay, esquina Suipacha.
Sobre Paraguay.
Así que vayan preparándose. Y hoy la producción fue a San Miguel.
¿Qué tal el San Miguel?
Y el teatro es en el Club Muñiz, lo que indica que no es en San Miguel.
Claro.
Porque Muñiz es la estación anterior. Así que efectivamente sí, es en Muñiz. El lugar está muy bueno, pero no sé si lo vamos a llenar o tampoco sé si va a alcanzar. Porque no sabemos cómo venimos en San Miguel nosotros.
Claro. ¿Cómo venimos? Sí.
No tenemos experiencia.
Hay que llevar extras por las dudas.
Hay que llevar, vamos a llevar desde aquí 500 insectos sí. extras.
O maniquí.
Por si no va el público, van nuestros amigos.
Nah. ¡Oh,
gracias!
Y lo abrazo.
Bien.
Y en Ituzaingó también van a estar próximamente, ¿no?
Sí, pero todavía no.
Antes en Berazategui.
Antes en Berazategui.
Antes que en Ituzaingó.
¿No? Perfecto.
Y así.
Yeah. Bueno, de lunes a jueves estamos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. El jueves... por ahí vengo un poquito más temprano, si viene mucha gente, pero estamos en la sala chica.
En la sala chica de Oliver Iguaz.
Que es en la sala Julio Cortázar.
Muy bien. ¿Usted saludó ya a alguien?
Ya sé, no tengo...
Bueno, voy a dar lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que hemos recibido. Claudio Edgar Rodríguez escucha hace poco y se encuentra una similitud entre la venganza y la sociedad de los poetas muertos. Creo que vamos a dejar de hacer el programa. No porque no sea una gran película. Sí, porque no es una gran película. Pero qué casualidad, porque yo detesté esa película con toda la fuerza de mi corazón.
¿En serio?
Sí, sí, realmente, realmente.
Y de, más por la temática, no por Robin Williams, por ejemplo.
Sí, entre otras cosas por Robin Williams. Yo soy uno de los tipos que hace cola para darle una trompada a Robin Williams. Pero, que es un gran actor, por otra parte. Pero, era, yo le voy a explicar, me voy a detener en esto, ¿no? Ciertas cosas son la puerta de entrada al romance, utilizaré palabras de la misma película, puertas de entrada al romance que tienen los fariseos. A lo mejor son obras muy buenas, pero a mí me revientan un poco porque es la única concesión que al romance hacen los que de románticos no tienen nada. Entonces, ¿qué película? Decían todos, pero todos, los yuppies, los vendedores, tipos que tenían absolutamente nada que ver con el romanticismo, pero eso sí. Es como aquellos locutores de radio que cada vez que quieren citar, como dice fulano, me decís como dice Borges o como dice Quevedo, o
como dice Sabina.
Y en general es que lo dice Sabina. Y Sabina está muy bien, pero...
Borges está un poco mejor.
No, no es que esté mejor Borges. Es que hay gente que solo le da entrada a Sabina. Y eso me hace sospechar, no de Sabina, pero sí de la gente. Y estaban todos enloquecidos, los mercaderes y la semi-inteligencia argentina, con la sociedad de los poetas muertos. Así que...
Lo mismo con La vida es bella. ¿Se acuerda de la película La vida es bella? Ahora van a escribir seguro.
No, bueno, esa es una película que estaba muy bien.
¿A usted le gustó? A mí me pareció como una...
Que me haya vuelto loco por La vida, La vida bella, pero también, ¿no? Conmovía. Estaba de moda conmoverse por La vida bella. Y también conmoverse por la sociedad de los poetas muertos. Y cuando está de moda una reacción hacia esos tipos que se señalan los pelos de las manos y te dicen, ay, se me pusieron los pelos de punta escuchando esta o esa cosa, bueno, ahí es cuando yo me voy a otro lado. Bien. Estoy buscando mis anteojos para
continuar. Sí, yo lo veo tantear.
Estoy tanteando, yo quiero, porque ya usted empezaba incluso a alejarse. Sí. Estoy buscando mis anteojos, no es que quisiera.
Ya van a aparecer. Ahora, no entendí los puntos de... ¿Marca puntos de similitud entre la sociedad de los poetas muertos y La venganza será terrible?
Si no hay...
Este oyente, digo, las
manos... No dice nada, no hace acordar. Ajá. A mí me parece que, por empezar, la venganza es básicamente un ejercicio de cinismo, del que está totalmente ayuna la película La sociedad de los poetas muertos, porque a poco que uno sea un cínico, enseguida empieza a correr detrás de Robin Williams.
Claro.
Para hacer una zancadilla o algo.
Claro. Lo que tiene de maravilloso, me parece a mí... Y no tan maravilloso también el cine americano, es que es lo mismo La sociedad de los poetas muertos que cualquier película donde un equipo de básquet al final triunfa.
Sí, exactamente, sí. El esquema, ¿no?, es el mismo.
El esquema es siempre el mismo.
Solo uno se salva por la victoria.
Claro, y ese es el triunfalista del final. No, esa cosa de...
Pero por otra parte, tanto en La sociedad de los poetas muertos como en cualquier película, que no son iguales, desde luego, tienen por ahí otros valores. Pero digo, esas películas de facultad, de películas de colegios y de estudiantes, tienen una ingenuidad que yo no sé si envidiarle al estudiantado norteamericano, que a lo mejor no es tan ingenuo como aparece en las películas, pero esos tipos que están en la sociedad, en la cofradía,
sí, en gamma, alfa,
gamma, que se lo toman en serio, que hacen cosas de iniciación, acá no durarían ni 10 minutos. Porque enseguida comprenderíamos que era una gilada. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo que me voy a poner desnudo en las vías del ferrocarril? No, ¿para qué? ¿Para entrar a tu estúpida comunidad? Me parece que no se sostendría eso. Qué ingenuo, ¿no?
Sí.
Pero no debe ser así, debe ser solo en las películas. Creo que un estudiante universitario que tenga la cabeza tan dura como para desear pertenecer a una especie de comunidad que, según parece, además, se levanta las mejores minas. Yo mina no le doy ni cinco bolillas a unos tipos que están haciéndose pruebas entre ellos. Está loco, justamente los tipos que se levantan minas son los que salen de la manada. El tipo, incluso la tipa, que está sujeta al grupo por más tiempo de lo que la edad dice. Si un tipo de 16, 17 años que todavía le pregunta a sus amigos con qué mina tiene que salir, me parece que es un nardo, ¿no?
Sí, acá y en Estados Unidos.
Sí, bueno. ¿Usted nunca ha tenido novias que pertenecen a un grupo donde se comentan cosas? Y...
grupos así de cofradía.
Grupos y... así, grupos de pertenencia, ¿no?
No.
En general duran... En la primera parte de la adolescencia está bien, ¿no? Tener un grupo así. Pero después ya no, y hay gente de 22 años que está, ay, sí, pero no sé, con el grupo.
Sí. con los chicos del grupo.
Sí, con los chicos del grupo y las chicas del grupo. Y... entonces, usted viene de afuera, se la quiere levantar y está en tela de juicio.
Sí, no, el tiempo, y es raro, sí.
¿A qué grupo?
Yo una vez estuve de novio con una, pero con una fanática del Tupper. Y eran como una secta, le quiero decir, ¿eh? Eran peligrosos, los vendedores del Tupper.
Sí, sí. Calcule, si son peligrosos los universitarios.
Imagínate los vendedores del Tupper.
Se supone que alguna gimnasia mental tendrán, calcule los que venden Tupper.
Y cada tres minutos...
¿Y hacían reuniones de Tupper?
Sí, yo, ella me llevaba, quería que participe, pero lo peor es que cada tres o cuatro minutos, como si así fuera adoctrinada, en cualquier conversación me hablaba del Tupper.
Y le vendía
y me vendía cosas y me decía,
¿usted le compraba?
Sí, o pedíamos una porción de torta y
con razón, decía, entro yo cuando fui a su casa que tiene todo metido adentro,
sí,
de
todos los Tupper,
en base de Tupper.
Tengo libros metidos adentro.
Sí, sí, mira ese qué lindo libro, abre un Tupper. Tiene cinco libros.
¿Hay Tupper para libros?
No, pero él
no, pero entra todo,
es como los muñequitos de Superman. Un día le voy a contar una historia, la conté una vez sola. Posiblemente de las peores,
las
más humillantes que me han sucedido, que son las que hay que contar.
Claro.
Que va a contar. Un día me saqué tal premio, ¿eh? Usted no sabe qué contento que estaba. ¿A quién le puede importar? No, yo recién empezaba a hacer algunas cosas que se relacionaban con la radio, con la televisión, qué sé yo. Yo laburaba en otro lado, pero por ahí algunas cosas así. Laburaba en publicidad, en realidad. Pero por ahí tenía algunos amigos, sí. Entonces había hecho yo algunas apariciones en un programa de televisión. Estaba la orquesta de Canal 9, donde había algunos músicos que yo conocía, y otros que no. Y un día uno de los músicos me dice, mire, Alejandro, yo lo veo a usted, tanta inteligencia, y a mí me parece que usted tiene que hacer dinero, tiene que hacer algo importante, que lo posicione, etcétera, etcétera, en vez de perder el tiempo, etcétera. Dice, mire, hay gente que está haciendo algo que a mí me parece que es para usted. Pero ¿por qué no me dice qué? No, mire, yo lo voy a citar a una reunión, esta gente se reúne, en tal lugar, qué sé yo. Pues yo fui, entré en algo. Dije, aquí me imaginé una compañía de teatro,
claro,
un grupo creativo,
una próxima gira por Europa,
una gira, qué sé yo, un grupo de artistas. Entonces entré, se metieron todos dentro de un salón, aparece un tipo, era para vender jabón.
Sí,
era para vender jabón,
la empresa piramidal.
No me acuerdo cómo era.
O Bestline.
Plus Bell, algo así.
Sí.
¿Cómo es?
Bestline.
Sí, no sé.
Pero me parece que son esas empresas piramidales donde lo que sirve no es vender jabón, sino traer más giles que
más
se anoten.
Más que vendan.
Bueno, no sé cómo era.
Así, sí. Así como lo explicaron, ¿no? Bueno.
Qué decepción, ¿no?
Claro, cuando se una de las grandes decepciones de mi vida.
Claro.
Una cita ciega, imagínense. Tipo, esperé, explicó ahí como una hora cómo era un jabón que se estaba vendiendo muchísimo, porque en realidad era más barato, porque como no venía con toda la publicidad, claro, que se vendía casa por casa, entonces usted salía, timbreaba, que se yo, 20, 50 timbres por día, usted se hacía millonario en algo así como 500 años.
Es interesante saber el encuentro suyo después con la persona que lo mandó. Nada.
Muy interesante, me parece.
Sí.
¿Qué le voy a decir?
Nada, creo.
Bueno, muy interesante, sí, sí, me fui a casa, e incluso hasta me regalaron un frasquito. Era un jabón líquido, era, ¿eh? Uh-huh. Un jabón líquido, así. Y así siguió mi vida, siempre de esa manera. Me llamaban, cada tanto me llamaban, pero siempre era para vender jabón o para hacer algo gratuito. Muy bien, solo leí el primer mensaje.
Sí.
De la Sociedad de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Claudio, de General Rodríguez. Gracias por esta diaria compañía, me dice Nicolás. Y dice, tengo una declaración de amor para una joven llamada Marianela. Sé que está escuchando la radio en este momento, porque pese a la distancia, está a mi lado. Declaración de amor para Marianela. Y dice, esta declaración de amor radial es para vos, Marian. Te quiero, Marianela. Sé mía. Extraño la compañía de tu cuerpo. Y tu cuerpo extraña la compañía de mí.
Pregúnteselo primero.
¿De mí qué? Te quiero. Sí, el perro de Marianela. Extraordinario, ¿eh?
¿Estás ahí, Marianela?
Soy un taxista que los escucha casi siempre. Y me llamo Julián Tequiero. Ah, no, entonces tengo. Andrés Furtado, ¿eh? Son una agradable compañía. Estaba escuchando la charla de Iván el Terrible, y en el momento del remate, cuando ibas a decir si se murió o no, el día que habían vaticinado los astrólogos, subieron unos pasajeros que no paraban de hablar a los gritos y me lo perdí. ¿Murió el día predicho? Iván, sí. E incluso estaba de muy buen talante ese día, estuvo jugando al ajedrez, qué sé yo, y le había prometido él al astrólogo que si no moría ese día lo iba a matar.
Claro.
Y lo fueron a buscar los esbirros. Ya es el día, dice Iván, está ahí vivito, ecoleando. Y el astrólogo dijo, el día todavía no ha terminado. Y antes de que terminara el día, por ahí, le agarró un patatús y espichó.
Wow.
Iván el Terrible. Por las dudas, el astrólogo fue largado, pero ni bien puso el pie en la calle, salió de raje para cualquier lado.
Claro.
No fuera cosa. Sí, murió el día de...
Ahora ya volvieron a subir pasajeros.
No.
Sí, bueno, entonces ya no.
Ya está.
Rosy, la catamarqueña. Me alegra que les hayan gustado mis nueces confitadas.
Ah, mucho nos gustó.
Sí, muchísimo.
El día que usted tocó la introducción de Paisaje de Catamarca, casi me trago la radio de emoción. Bueno, nosotros tocamos... Ese es el Paisaje de Catamarca. Pero no es... No está mal esta, mire... Noche de Catamarca. Thank you. noche de Catamarca para Rossi.
Se va a indigestar con radio, Rossi.
Bueno, tres cosas me dice Antonella Suárez. Me pregunta si hay por acá un baldío con yuyos para revolcarnos. Lo hay, lo hay. Antonella Suárez, General Picó, así que cuando venga, allí andaremos en busca de un baldío. Gracias a Gisela. Bueno, que nos escucha desde hace mucho tiempo. Vive en Mendoza, ¿eh? Es cordobesa de nacimiento y de corazón. Soy Celeste, la de rojo, la joven a quien le cantaste una zarzuela el pasado viernes en la ciudad. Bueno, estoy cruzando el primer año de la carrera de filosofía. Mi objetivo en la vida es ser escritora. Pero a veces siento que no hay nada que escribir. Es decir, que ya está todo pensado y escrito. Que ningún verso o párrafo es totalmente nuevo y que ningún tema es ampliamente original. Esto me representa un gran obstáculo al sentarme a escribir. ¿Soy un caso perdido? No. Es usted una escritora. Eso es lo primero que tiene que pensar un escritor. Que ya está todo escrito, que efectivamente todo se ha pensado, que ningún verso es enteramente nuevo. Pero para escribir a partir de esa realidad, el escritor posmoderno escribe, el escritor actual, el escritor contemporáneo, escribe desde esa realidad, de saber que ya otro ha pensado eso con anterioridad, y cualquier verso ya está escrito, pero que hay que buscar algo, no que no haya sido dicho, sino que puede ser dicho de nuevo, que merece ser dicho otra vez, a partir de nuestros ojos, a partir de una interrelación que no existía antes, de una referencia que antes no existía. Y casi todos somos Pierre Menard, el autor del Quijote, aquel que línea por línea escribió el Quijote, pero también todos somos Pierre Menard, porque el Quijote ya está escrito. Entonces hoy el mismo texto del Quijote ha sido resignificado e iluminado por todo lo que ha ocurrido en estos siglos. Esa misma realidad, a saber, la de estar todo escrito, ilumina al escritor que repite. Repite, pero en realidad no repite, porque las circunstancias en que se escribe esto son otras. Y las interrelaciones que se pueden hacer con lo que ya se ha escrito también son otras. Y esa es la tarea del escritor, no la de inventar un argumento y decir algo que nadie ha dicho. Emerson decía algo extraordinario, que él se emocionaba mucho más cuando encontraba en un libro no algo que no sabía, sino algo que ya sabía. Claro. Como si conocer fuera reconocer en estos tiempos de la lectura. Y eso tenemos que saberlo. Porque si uno escribe, como algunos, diciendo cosas que ya están escritas, pero con aires inaugurales, estaremos no ante un gran escritor, sino ante un ignorante. Porque dice, mirá lo que se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió que, no sé, que por ahí no nos bañamos dos veces en el mismo río.
Claro.
Macho, ya está, que hay varios figurines atrasados. Pero gracias, Celeste, que ya me olvidaba. Quiero decirte que te amo y que quiero revolcarme con vos, dice Celeste. ¿Ve cómo escribe
para
bien?
Para cerrar la prosa.
Muy bien.
¿Ve cómo escribe sí. Fenómeno?
Remata sobre todo bien, bien, ¿eh? Remata muy bien.
Y efectivamente eso también ya ha sido escrito.
Y leído.
Colachelo Héctor Ricardo, que de Paraná Entre Ríos, recuerda una función que hicimos nosotros en el Teatro 3 de Febrero. Le agradezco ese recuerdo, querido amigo. Martín Amézaga es coordinador de arte. Ah, nos invitan al Almirante Brown. Esto ya le vamos a contestar personalmente. Gente desde Sauce, en la República Oriental, los pagos de don José Artigas. Chiqui, de Sauce, nos saluda. ¿Por qué en la estación de la línea D de subte hay un, mejor dicho, ¿por qué en la línea D de subte hay una estación que se llama Facultad de Medicina y da a la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas? Dice el oyente casi fiel, ¿no? Mariano de Ituzaingó dice, está muy bien, dice, que Manu cante todas las noches tangos, canciones portuguesas, lo que sea. Ahora, me parece una completa irresponsabilidad profesional de su parte que después se presente a jugar contra Los Ángeles Lakers y no emboque un tiro.
Es otro.
Es como a mí me culpan de lo que sucede con Silvera.
Claro, claro. Hay que se haga cargo de lo de Ginóbili.
Y a Manu, todos los Manu son Ginóbili. Hace 10 minutos estoy sentada frente a la computadora, no sé qué decirle. Mañana es miércoles. Bueno, muchas gracias.
Bien. Bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente verán que hay dos cajas en donde pueden dejar mensajes y pedidos para el Sordo Nancy.
Hablaremos hoy de Napoleón en Suez. En Suez, ahí donde el canal. Hemos hablado hace pocos días de la rebelión de los cairotas en Egipto. Recuerda, vino Napoleón haciéndose el islámico, medio lo aceptaron, pero después, con la llegada de muchos franceses, pusieron unos bailongos, inauguraron un tibolí ahí, qué sé yo, y los islámicos se enojaron hasta que finalmente apareció una rebelión que fue sofocada de modo sangriento. Después de eso, Bonaparte partió, sería mejor todavía, a Suez. Napoleón tenía por entonces 29 años, y el directorio, de quien hablamos ayer, creo, le había confiado una misión precisa. Y si usted dice, apodérese de Egipto, eche a los ingleses de todas partes, y sobre todo, corte el istmo de Suez, para asegurar la exclusiva posesión del Mar Rojo a Francia. Es decir, abra un canal. Hacer este corte suponía perforar una lengua de tierra desértica de 160 kilómetros, que es la que separa el Mar Rojo del Mediterráneo, ¿no? Ahí empieza el Mar Rojo, empieza en Suez, mejor dicho, a la salida del istmo, y termina, me parece a mí, en el estrecho de Bab el Mandeb. Bien. Bueno, abra un canal, le dijeron. Los dos mares ya habían sido unidos en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Los primeros en hacerlo fueron los faraones de Egipto. No es que habían cortado el istmo de Suez, sino que lo hacían, es decir, pasaban navegando del Mediterráneo al Rojo, navegando el Nilo, pasando el Delta, bastante pasando, había un canal, y si usted venía desde el Delta, doblaba a la izquierda, es decir, la margen derecha del río sería, y llegaba hasta el Rojo, hasta el Mar Rojo, un canal, hecho quizá por el mismísimo Ramsés II, un amigo de este programa, Auxímare Septenere, ese es el nombre secreto de Ramsés. Pero no era un canal muy grande, era un canalcito chiquito que salía del río, llegaba hasta el Mar Rojo, permitía la navegación a lo sumo de algunas canoas, pero servía para transportar mercancía con más rapidez que con camello. El canal se tapaba cada rato, así que había que andar dragándolo y punteándolo a cada rato. Por ahí lo abandonaban, y al final se perdió la huella de ese canal, todavía en los tiempos antiguos. Muchos seguían el trazado del canal, pero a pie, ya tapado completamente. Los persas también, cuando llegaron a Egipto, hicieron un intento de abrir ese canal, pero era muy finito, mucho más largo que el de Suez, pero muy finito. Los musulmanes también hicieron un intento, y los romanos llegaron a perforarlo, lo llamaban el río de Trajano, y los musulmanes el canal del príncipe de los fieles. El caso es que, aún sin canal, la ruta se transitaba por el desierto de Suez. Llegaban las mercancías al Cairo y desde allí a lomo de camello hasta el Mar Rojo. A fines de 1798, Napoleón ordenó que sus tropas marcharan hacia Suez para iniciar las investigaciones para hacer un nuevo canal. El general Bonn se adueñó de Suez sin disparar un solo tiro, pero la verdad es que en aquel entonces era un pueblo a mala muerte. Había apenas 30 casas, no había agua potable, los muelles estaban inutilizados. El general Bonn levantó un campamento y le escribió a Napoleón pidiéndole víveres Y Napoleón viajó junto con algunos sabios, entre los que figuraba Jacques-Marie Lepert, que era ingeniero de puentes y caminos. El viaje desde el Cairo a Suez fue difícil. Parece que una noche debieron detenerse en una llanura ventosa que tenía un solo árbol, tenía. Y hacía mucho frío, y les agarró a toda la tentación de cortar el árbol para hacer fuego. Se dice, este árbol está lindo para hacer una piola hoguera. Pero tuvieron una especie de culpa ecológica. Inducidos por los guías que hablaban de maldiciones y anatemas para quienes destruyeran aquel árbol, resolvieron no prenderle fuego. Pero Napoleón mandó levantar su carpa debajo del árbol para que nadie lo tocara, por si acaso a alguno se le ocurría. Entonces, para calentarse, quemaron animales muertos, pero había un olor a podrido tan grande que al final tuvieron que irse. Llegaron a Suez y empezaron los trabajos de investigación. El equipo del ingeniero Lepert inició la medición del istmo, y aparecieron algunas complicaciones. Los instrumentos topográficos se les habían perdido en un naufragio 6 meses antes. Otros se los habían afanado durante la rebelión de los cairotas. Había fenómenos ópticos que los estorbaban, serían espejismos, calculo yo, filtraciones de arena, y por ahí aparecían los beduinos mientras los tipos estaban midiendo y tenían que salir rajando todo. El caso es que las terminaron mal o bien en 1700, no sé cuándo los terminaron, porque en 1779 no puede ser, porque esto implicaría terminarlas antes de haberlas comenzado. Lepert publicó sus anotaciones y decía este hombre que el establecimiento de un paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo era posible, pero presentaba algunas dificultades. Este hombre había calculado que el Mar Rojo era unos 10 metros más alto que el Mediterráneo, por lo cual debía pensarse en un complicado sistema de esclusas. Las esclusas, saben ustedes, son como diques, en donde... Explicación de cómo funciona una esclusa. Viene el barco del mar que está más abajo, poner. Entonces por ahí, le cierran por delante y por detrás una puerta de acero, y el barco queda como en una caja.
Claro.
Una vez que se produce la caja esa, levantan la esclusa que está delante del barco, ¿no? Y entra agua procedente del mar que está más alto. Y sube el agua, y con el agua sube el barco, hasta ponerse al nivel de las aguas más altas.
Claro.
Este es el sistema de esclusa, ¿no? Esto lo hacen varias veces, hasta que alcanzan el nivel del otro mar. El canal de Panamá tiene un complicadísimo sistema de esclusa, porque además el agua ni siquiera viene siempre del mar más alto, que no sé cuál es, sino que en algún caso viene de un lago. Uh-huh. Es complicado. Bien, el directorio del gobierno de Francia tenía la esperanza de que la obra de ingeniería no necesitara de esas esclusas, y que, desde luego, esclusas que encarecerían la obra, dilataban los tiempos, etcétera. Pero Lepert presentó el informe y Napoleón le creyó, y el plan fue descartado. Y Napoleón quedó muy contrariado, porque uno de los puntos más importantes de su misión no se pudo concretar. Incluso cuando llegó a emperador, se lamentaba de no haber podido construir ese canal, porque él pensaba que podría ser bautizado con su nombre. Regresó Napoleón a París, y lo que nunca supo Napoleón es que los cálculos de Lepert estaban mal. Podía hacerse tranquilamente. La diferencia no era de 10 metros, sino de 14 centímetros. Es decir, nada. Después, en 1832, nuestro amigo... Nuestro amigo Ferdinand de Lesseps llegó a Egipto no para construir un canal, sino para ocupar un puesto de vicecónsul. Y lo tuvieron unas noches ahí en el lazareto de Alejandría, y para matar el tiempo, hojeó unos libros entre los que figuraba la publicación de Lepert acerca del istmo. Y quedó fascinado y comenzó a hacer las investigaciones acerca del canal, y vino a enterarse que el nivel de los mares era el mismo, y que no hacían falta esclusas, ni diques, ni nada. 22 años más tarde, Lecce presentó un proyecto que fue aprobado por el edicto, por el gobierno. Era un canal directo de 160 kilómetros, sin esclusas, entre Suez y Pelusio. En 10 años lo terminó. Movilizaron muchísimos campesinos que cavaban con la mano. La inauguración de aquel canal fue en 1869, 70 años después del episodio de Napoleón. Y había otro Napoleón en Francia, que era Napoleón III. Y ahí estaba la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón III, y allí nuestro amigo Giuseppe Verdi, que compuso una ópera para la fiesta de inauguración, nada menos que Aida. Aida fue compuesta para la fiesta de inauguración del canal de Suez. Y allí terminó la historia del canal, mire usted, ¿no? En el año 1956, el amigo Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal. Lecce, en virtud del éxito que tuvo en la construcción de ese canal fácil, fue llamado para ver si podía hacer otro, el de Panamá, el difícil, y no pudo. Fue el primero, o el segundo quizás, que no pudo hacerlo, ¿no? Pero esa es otra historia, la del canal de Panamá, de la que ya hemos hablado y de la que podríamos hablar un día de esto. Esta fue la del canal de Suez. Pudo haber sido realizado antes, solo que el niato este se equivocó en los cálculos. Y me permito un comentario pequeñísimo que tiene que ver con el canal de Suez, pero también con el amor a primera vista, con las primeras vistas, con las primeras impresiones. Esta primera impresión fue engañosa. Le pareció a Lepard que no se podía, y se podía. Alguna vez hemos dicho en este programa, hemos señalado, no una regla, pero sí algo que sucede con frecuencia en el pensamiento, que cuando uno revisa sus cálculos, sus presunciones, sus conjeturas, especialmente en asuntos tan poco aprehensibles como el amor, y no encuentra error, lo más probable es que el error esté en el primer paso. Casi siempre los errores de nuestros cálculos están en la primera cuadra, no después. Los errores del afecto se cometen enseguida, no después. Son errores de medición inicial y no cosas del destino, del tiempo, de la erosión. Son cálculos que estaban mal hechos. Entonces, cuando uno revisa ese presupuesto inicial en el cual está concebida toda una posibilidad o una imposibilidad, comprende que lo primero que hizo estaba mal. Y sucede que uno es muy supersticioso con lo primero que hizo. Por ejemplo, una mina lo llama a uno por teléfono y dice, bueno, si me llama por teléfono algún interés tiene, y sigue razonando. No, no, por ahí es eso lo que está mal. Partimos de la base en que este fulano es muy inteligente. No, por ahí es ahí donde está mal. Yo digo, esto no tiene un valor epistemológico, ni mucho menos, pero convido a todos los que hacen cálculos a revisar con mucho cuidado el primero de todos, la suposición inicial, que es siempre la que está mal, pues muy frecuentemente la que está mal. Hay que cuidar a nuestros leper, y con nuestro propio, hay que tener cuidado de nuestro propio leperismo, de hacer el primer cálculo mal y después trabajar toda una vida a partir de un cálculo equivocado. Bueno, entonces a Leper le dedicamos esto, y a todos los Leper de nuestras vidas que nos han hecho creer que el mar rojo está muy por encima de nuestras cabezas, y no. Pero también a todos los Fernando de Lesseps que han venido a desengañarnos. Señor, el mar rojo es igual que esto, dice usted, cuando ya es demasiado tarde y ha edificado el chalecito.
De algún modo se emparenta con el funcionamiento del prejuicio y del sentido común también, ¿no?
El sentido común que a tanto daño hace, ¿no? Como decía alguien que ya no está de moda en estos tiempos, quizá afortunadamente, aquel del retorno de los brujos, Berger y ¿cómo se llama el otro? ¿Eh?
No sé quién es.
Powell, sí. Decían que el sentido común era muy dañino para el pensamiento puro, ¿no? Imagínese, usted mira el sol y dice, ah, lo dicho, es una esfera de unos 20 centímetros de diámetro.
Y sobre esa idea se construye todo lo que venga después.
Y sobre esa idea se construye todo lo que viene después. La ballena es un pez, dice el sentido común. Dice Pierre Bourdieu, creo que lo citamos la otra noche, a este respecto a algún otro, me acuerdo, que por ahí la experiencia diaria, si uno quiere describir científicamente algo en lo que está inmerso, por ejemplo, en el caso de la sociología es mucho más frecuente este caso, ¿no? Que uno quiera describir, qué sé yo, el mundo intelectual en el que vive, bueno, en el que cree vivir. Como está dentro, medio difícil, ¿no? Que para describirlo se necesita una ruptura. Y necesita un salir de ese mundo y no tratar de describirlo desde lo que uno cree que es el conocimiento que tiene de ese medio, sino salir de él. No describir el mundo de los medios, el mundo radial, como uno,
como
un integrante, sino romper, como hace el científico cuando deja atrás toda consideración personal, incluso moral, etc.
Claro.
Y sin esa ruptura por ahí no hay verdadera ciencia.
Si no, regodeo, ¿no? Que sucede mucho,
claro,
¿no? De
claro,
regodearse, exacto, de lo que uno pertenece.
Bueno, vamos a escuchar mañana Zarpa un barco, que es un tango que escuchamos cada vez que hablamos de un canal, sea el de Suez, sea el de Panamá o sea el de Corinto. Lo cantará Karina Biorlegui. Adelante.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde anda la ilusión, al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de la zona le miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo. buscarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Cantó Karina Beorlegui. En La Venganza Será Terrible. Mañana zarpa un barco.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 6 décimas. Mondino reclamará ante la justicia la ausencia del Ejecutivo en las audiencias con el campo. El defensor del pueblo anunció que abrirá una actuación contra el gobierno. La denuncia será por falta de colaboración de Alberto y Carlos Fernández en la mediación. Una aerolínea peruana suspendió los vuelos por la suba del precio del petróleo. Se trata de la empresa Aerocóndor, que canceló el servicio de sus aviones Boeing. La firma admitió que la decisión obedece al alza en los valores del combustible. Protesta en contra de Zulma Fayad. Un grupo de asociaciones civiles se opone a la designación de la artista al frente de la Secretaría de la Mujer de Vicente López. Madres del Dolor y Padres de Keibis, entre otros grupos, exigen que se elija para el cargo a una persona idónea. Informaron además que se manifestarán a las 9 de la mañana en el cruce de Juan de Garay y Pelliza en Olivos. ...10 grados la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 60%. Radio 10... ...la radio. Comunicate con la radio... ...4535-4000. Antigüedades González... ...compra a precio internacional... ...pago contado... ...absoluta reserva... ...35 años de experiencia... ...obras de arte... ...mobiliarios... ...iluminación... ...esculturas... Cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, también llamada El ama de casa es prácticamente un ser humano. Bien, tenemos aquí algunas monografías. Por ejemplo, el colchón limpio de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Nunca lo limpié. ¿Cómo se limpia el colchón? Limpieza casera del colchón.
Sí.
El colchón se ensucia mucho, pero más que se ensucia, se rompe el colchón, ¿no es cierto?
Y depende, no sé qué hace usted con el colchón, pero...
No, yo no hago nada con el colchón, pero el colchón por ahí se agujerea. Una vez que se le hizo el primer buco...
Se acabó.
Chau, se acabó el colchón. Porque usted, ¿qué pasa? A la noche, por ahí que está aburrido, agarra, encuentra el agujero. Mete el dedo en el agujero del colchón.
Y empieza a escarbar.
Es una estación de yo, ahora que estoy, voy a escarbar. O sea. En este agujero. Y lo va agrandando. Y por ahí se hace otro, y otro, y otro, y cuando quiere acordar está acribillado el colchón.
Sí.
Claro, sí, sí, no puede dormir.
Pero que pase con el colchón de agua, ¿no? Que ahí es más complicado.
No, ahí no, pero... tiene razón el señor, a veces usted se le engancha una pata dentro del colchón.
Sí, y queda como
atascado. ¿Qué tiene el colchón? ¿De lana?
Tenemos de todo. Ahora, en verdad, los que están saliendo...
Buenas tardes.
Este es el emporio del colchón.
Sí,
bienvenido.
Sí, vimos el catrero en la puerta.
Sí, por eso entramos.
Pero
ah, no. ¿Vienen juntos los señores?
Sí.
Ah, bien. Bueno,
pero eso no quiere decir nada.
No le pregunté nada. No aclare.
No, le vi la cara, le vi la mirada.
Más
puto.
Por el objeto que estamos por comprar.
Claro,
como es un colchón, usted pensará, bueno.
Sí. Y encima queremos uno de dos plazas.
Ahora, ¿a usted le gusta hundirse?
Bueno, hundirse en el vicio.
Ha sido la historia de nuestra vida.
Sí. Hundirnos.
Tres negocios quebramos.
Sí.
O le gusta duro, porque también hay quien prefiere, digamos, algo más rígido.
Y si me gustara algo rígido, no compraría un colchón. Claro, directamente en el suelo, claro. Que se lo diga. Para rígido, el suelo.
No, porque está la cama turca, que se llama, que es la cama de cinco
pies. La turca, sí. La cama de fleje.
Que piensa, admite colchones más rígidos. Si no, le podemos vender un somier que consta de dos.
Un colchón mínimo, dice, le pongo el colchón y me quiso vender cinco cosas que no son colchones, señor.
En presentar todo a su caso.
Bueno, ¿por qué no los va probando?
¿Por qué no nos muestra patitos de plástico?
Claro, también, y tortugas.
Tengo. ¿Por qué no va probando?
No, explique. Yo le quiero
para probar no tenemos que quedar a policiar toda la noche acá.
Porque yo soy una persona que tengo el sueño fácil.
Sí.
Ya me tumbo en un colchón y ya me quedé hasta el otro día, ¿no es cierto?
Sí, tiene el sueño fácil, pero tiene el despertar difícil.
Sí.
Así que más vale que no.
Es de buen dormir.
Sí.
¿Usted se despierta rápido, Barton? El señor se despierta muy temprano porque, como comentábamos antes del programa, el señor trabaja en una curtiembre de González Catán,
sí.
O de Ciro Casanova, no me acuerdo.
González Catán.
Y él se levanta 6:15 de la mañana.
6:15, es de noche ya ahora.
Sí. Y él se va de acá, se acostará a las 3. 6:15 ya se levantó.
Sí.
¿Y fresquito, como una lechuguita o no?
No, destruido. Me despierto, mire, yo salgo en bicicleta de casa y me despierto cuando estoy llegando prácticamente al Camino Negro. Voy dormido desde Caballito hasta Camino Negro.
¿Él sabe lo que hace? Se agarra del colectivo que lo lleva atrás con la bicicleta y se agarra y ahí se queda dormido.
Sí. Más que el caño escape tira calentito.
Claro, va tirando. Y el monóxido de carbono.
Sí,
adormece. Te adormece, sí señor.
Sí.
No, usted tiene que dormir por lo menos 7 horas, es lo recomendable, 7, 8 horas tiene que dormir.
Yo me duermo en los viajes siempre.
Ah, ¿en los viajes usted
dormía? Sí, me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, me dormí en el vapor.
Bueno. Fue en un vapor.
En un vapor fui por ahí, me despierto, estaba llegando a puerto. No me lo imaginaba así a Nueva York.
Pero desde acá hasta allá se durmió todo el viaje.
No, estuve la mitad del viaje más o menos, pues digo, voy a dormir un rato. 6 días. Y cuando me desperté, yo le digo, me asomo, yo no me imaginaba a New York así.
Le pasaron.
Me dice el tipo, bueno, es Southampton. Y estábamos llegando a Inglaterra ya.
Claro.
Y yo me pasé.
Qué horrible pasarse en barco porque no se puede volver atrás.
Y dice, ¿qué va a hacer? Dice, este pega la vuelta, recién primero tenemos que ir al Mar Negro. Vamos por el Mediterráneo, hacemos varias escalas, pues este es el lechero.
Claro, para en todas.
Y se para en todas.
¿Y cuándo llegó a Nueva York?
Al año siguiente. Pero conocí el mundo, ¿eh?
Y claro.
Conocí el mundo.
Pero si se la pasó durmiendo, no sé cuánto pudo ver.
He dormido, me he quedado dormido ante las grandes maravillas del mundo.
¿Y tiene fotos de usted durmiendo frente a las grandes maravillas?
No tengo. Bueno, pero ¿por qué le digo todo esto?
Ah, ¿por el colchón?
Por comprar un colchón.
Sí.
¿Y cuál es el material de relleno más conveniente para un buen colchón?
Ahora estamos haciendo con resortes.
Bueno,
resortes,
le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Es un mito? Porque a nosotros nos llegó una información que está muriendo mucha gente.
¿Muriendo?
No, es verdad, que está muriendo gente que gozaba de muy buena salud.
Sí.
Pero no por los colchones.
Sí, ¿no? Por los colchones de resorte, porque salta el resorte y se te clava.
Se te ensarta como churrasco de croque.
Exacto.
A un muchacho, un muchacho del barrio, que yo no lo vi, pero me contaron que otro lo vio.
Sí.
Un día a la mañana, también a las 6 de la mañana, justo a la hora que usted se levanta, el tipo parece que se levantó muy rápido, no sé qué, lo vieron que abría la puerta y salió desangrándose como segundo sombra.
Sí.
Con un...
perforado.
¿Un resorte?
Con un resorte ensartado aquí.
Sí.
En la panza.
Brollé, le decían después.
Y se arrastró como pudo, sí. Se arrastró hasta el dispensario. Y mirá si será, justo estaba de guardia uno que es este, un gil de cuarto,
sí.
Te digo la verdad. Y tiró del resorte.
Uy, no,
lo peor.
Lo despanzurró.
Le sacó todo, como un corcho lo sacó.
Lo bueno es que puede ir por sus propios medios al hospital porque se cae.
Y después nos enteramos lo que había pasado. Este señor tenía el colchón agujereado y el resorte saltó. Él estaba durmiendo justo boca abajo y se le ensartó en la panza. Por suerte se levantó, porque él alcanzó a decir, menos mal, dice, por un lado, porque si no me quedaba dormido antes de morir.
Sí.
No, pero...
Dice que está matando más gente que el cigarrillo.
El cigarrillo mata a mucha gente también en el colchón. Usted se queda dormido, fumando. A un muchacho, resulta que, mire lo que le pasó, ¿no? Se venía la Navidad,
Vecino del resorte, este muchacho.
Venía la Navidad y se iba a comprar cohetes.
Sí.
Para tirar cohetes. Le gusta tirar cohetes a este muchacho en la Navidad. Se compró, fue ahí, nosotros tenemos ahí desde hace muchos años que hay un depósito clandestino, que es unos cohetes fantásticos.
El emporio del rompeportón.
No, estos cohetes chief.
Estos suenan. Las bombas son bombas. Las bombas son bombas.
Pero bombas...
Bomba. Deme 4 o 5 kilos de cohetes, dice este tipo.
Sí. Ah, por kilo,
Y, bueno, agarró los petardos, los cohetes, cañita voladora, había todas esas cosas, pero chicos.
Te hacen una variedad, como la panadería, ¿viste?
Claro.
Si vos querés de 15 años, yo te hacen un surtido.
Y entonces, bueno, ¿dónde lo va a meter? Lo metió adentro del colchón, aprovechando que lo tenía agujereado, lo metió adentro del colchón, dice, para que los pibes...
Para que se sorprendan.
Si no lo quieren tirar antes, yo quiero que lo tiren en Navidad.
Sí.
No antes, dijo el tipo, ¿no? Y él tenía costumbre de acostarse... y de fumarse el último cigarrillo en la cama. Que fue el último cigarrillo, justamente, pero ya de la serie general de cigarrillos de su vida, porque se quedó dormido y el cigarrillo se le cayó, entró en el colchón. ¿Cuánto agarró un cohete? Vio cómo son los cohetes, que explota uno, explotan todos. Que tiene el cohete,
se juntan,
explota por metonimia. Y
No, nosotros pensamos que había salido campeón del club del barrio, no entendíamos nada.
Mirá, le digo, salió campeón de la Ferrere.
Sí.
Y no, que lo vimos pasar volando a este muchacho.
Sí.
Porque dijo, llega a salir campeón de la Ferrere, te juro, dice que salgo volando.
No, pero eso fue negligencia de esta persona.
No importa, pero el cigarrillo mata.
Sí, que era lo que le queríamos decir. Vinimos a eso nosotros.
Ah, vinimos a decirme eso.
Vinimos a decir el cigarrillo mate, que le tenemos miedo a los resortes. ¿Usted nos asegura? ¿Usted nos da una garantía, un papel firmado, que no nos vamos a morir con los colchones suyos?
Claro, por supuesto.
Que no nos vamos a morir en general, sería bueno.
Sí.
No, la garantía que tenemos es que no se le va a clavar un resorte.
¿Y cómo puede estar tan seguro?
Sí.
¿Cierto?
A menos que usted esté hurgando con el dedo, como dice, entre las costuras del colchón.
Pero, yo me duermo y el dedo solo.
Busca.
¿El dedo solo no lo puede controlar?
No.
No lo puedo controlar, nada puedo controlar cuando duermo. No puedo estar... Dormir justamente es lo contrario de controlar.
Amén.
En el Japón, la palabra que se usa para decir dormir es la misma que se usa para indicar descontrol.
Claro.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Ay, se me voy a descontrolar.
Y se va a polillar.
No, con estos colchones no, no le puede pasar
nada.
Ah,
me voy a dormir y se descontrola.
De todas maneras, nosotros hacemos una evaluación del peso específico que va a recibir este colchón y de los usos, hacemos una pequeña encuesta.
¿Cómo de los usos?
Yo le tengo que contar cuánto peso y lo que hago.
Para recomendarle cuál es el colchón ideal para usted. Para
a ver qué hago arriba del colchón, lo que puedo, señor.
Sí.
Bueno, entonces llévese este colchoncito.
¿Cuál?
Este.
Ajá. Sí, no, eso es un almohadón.
Es una porquería, bueno, eso.
No, a mí no, me gusta. Puede. ¿Tiene camas elásticas, tiene?
Sí, tenemos camas elásticas.
No, porque a mí me gusta mucho. Yeah. Yo estuve viendo por televisión unos tipos que saltaban, y a mí me parece que yo lo puedo hacer.
De saltar, no, pero mire que tiene sus técnicas.
Él quiere practicar 2 o 3 meses para ir al Circo del Sol ahí.
Bueno, sí, sí tenemos cama elástica. Tiene
que poner un lugar en mi casa, quiero, ¿no es cierto?
¿Pero porque es de pecho ahí, alto tu casa?
No tanto, pero yo agacho el melón cualquier cosa. Porque sí, invitar a dormir a mi novia, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo no le voy a decir que es una cama elástica. Pero porque si acuerdas, yo le pongo una sábana,
la almohada,
acostate. Luego se acuesta y yo después me subo arriba al ropero y me largo con unos calzoncillos de piel de leopardo que me compró.
Ajá.
Porque ella, la estoy perdiendo.
Sí, ella sale...
La estoy perdiendo, que ya no me ama como
antes. Le digo, la va a perder, pues sale disparada por la ventana. Usted salta y la...
Entonces yo pienso de empezar ahí toda una serie de saltos mientras voy recitándole algún verso octosílabo a verso
por tiene calculado eso.
Y justamente, tengo que estrenarme.
Claro.
Sí, eso hay que entrenarlo porque mire que si no cae bien la rima le...
Y cada vez se va más. Yo tengo miedo de a un muchacho que vivía también al lado
de los puentes.
Se compró también una cama elástica porque la mujer también.
Sí, andaba mal.
Sí, él pensaba que mismo andaba con el de al lado.
Sí, con el de los
cohetes.
Con el de los cohetes.
Todavía muchos pensaron que lo había hecho sonar él.
Sí.
Al de los cohetes.
Pero al final salía con el del resorte.
Claro.
Ah, con el otro.
Claro. Sí, el que murió fijado.
Y bueno, este muchacho también lo mismo. Dice, mira lo que hago, vieja. Y se puso a saltar. Sí. Y viven en una casa de alto que tiene 4 o 5 pisos de departamento arriba.
Ah.
Y por ahí en un salto, ¡oh!, pegó la cabeza contra el techo y sacó la cabeza y quedó colgado.
Quedó encajado
con la cabeza así en otro
departamento de arriba. En el primer piso.
Y quedó ahí, bájenme.
Lo que pasa es que no lo escuchaban los de abajo porque estaba arriba, estaba en el otro departamento.
Y los de arriba no lo escuchaban. Y la mujer vio que él estaba colgando ahí.
Lo confundió con un ventilador de techo.
Claro, que me compró este.
Para reconquistarlo.
Y el de arriba, justamente, se levantó justo de la cama y lo vio la parte
la
de atrás de la cabeza del muchacho medio canoso.
Sí.
Creyó que era una pelota. Y le agarró, ¡pum! Vino a la carrera. 3 dedos.
Sí. Al ángulo.
Lo dejó seco ahí. Cayó este muchacho. Pero no la cabeza.
Ah, cayó el resto.
La cabeza quedó arriba.
Sí. Dijo
de arriba ni se dio cuenta porque la cabeza salió y fue a parar abajo un armario. Se fue a dormir, vio.
Cada vez
se encaja una patada a la pelota que tiene ahí, se va a dormir. Y el tipo cayó sin cabeza abajo. La mujer cuando lo vio dijo, ¿cómo? Es mi marido, no es un ventilador. Y entonces enseguida corrió para arriba.
A recuperar la cabeza. Ya,
tocó el timbre al de arriba. Dice, buenas tardes, yo soy la vecina abajo, sí. Mire, dice, no me alcanzaría la cabeza de mi marido, le explicó así. No, dice, acá no está, dijo el tipo, ¿no? Y por ahí miró y vio el agujero.
Y ahí dice,
agujero, oh, no me diga, a ver, dice, pues, buscó, primero encontró la pelota.
Sí.
No, esta no es, no, dice mi marido, no. Y por ahí la encontró.
Abajo del armario.
O sea, abajo del armario estaba el marido así, como diciendo...
¿Por qué?
Dice, pero eso es que dieron parte a la policía, la mujer que
dieron,
pasó.
Sí, que... dieron parte a la policía, pero ¿qué va a hacer la policía?
Nada.
¿Qué quiere que haga?
Ahí no hay culpables.
Lo llevaron mismo al dispensario, al mismo.
Sí, pero estaba el mismo Gil.
Dice, ¿me lo puede armar? No. El tipo el medio lo intentó de grupo.
Sí, le hacía como que se la enroscaba.
La primera vez le quedó para atrás.
Sí.
Claro, no.
Espantoso. No. Por eso tenemos miedo con los colchones nosotros.
Por eso tenemos miedo por todas las cosas que pasan.
Sí, no le digo.
Mire con la cama de la mujer. Le quiere hacer una gracia a la mujer para enamorarla más. ¿Y dónde termina? Termina arriba, descabezado completamente.
Y el otro sí, que teníamos un amigo que se había comprado, que creo que la venden acá. La de los botones que son distintas posiciones.
Sí.
Se levanta las patas y se levanta el respaldo.
Ah, sí, sí.
Que le puso las baterías mal, que parece que lo enchufó a más, era a 110, lo enchufó a 220.
Oh.
Ah, no.
Así. Lo agarró en el medio.
Como, lo dobló como un sangre.
Sí.
Pero tenemos también modelos térmicos no, que regulan
quedó,
la temperatura.
Lo que no se dieron cuenta.
No, quedó así cerrada.
Quedó cerrado.
No.
Y
¿cuánto estuvo?
Estuvo 6 días.
Sí.
6 días encerrado.
6 días. Y por ahí lo quiso usar el cuñado.
Sí, ¿verdad? Dijo, le voy a usar la cama nueva que compró Roberto.
Y Roberto dice, ¿qué hace así doblado?
Sí.
Roberto. Así que le estoy diciendo que muere mucha gente.
Sí. ¿Cómo no, lo de las camas térmicas?
No, tenemos una cama térmica que regula la temperatura. Usted la pone a la temperatura que hirvió, que hace frío y la sábana está fría a veces.
Sí, sí.
Entonces,
claro.
Usted le sube con la perillita esta vez.
¿Y se puede hervir agua, por ejemplo, con la cama?
No, tampoco tanto.
¿Y cuál es la temperatura máxima?
No, y mire, esto puede dar
100 grados, no, porque no hierve.
Sí, casi, claro. No, casi 70 grados levanta, pero es imposible porque nadie lo usa eso, ¿no? Pero la tecnología está preparada para eso. Está preparada para gente muy friolenta.
Uh-huh.
Está preparado. Más allá de que no se use, ¿no?
No, porque acordate lo que le pasó al otro muchacho.
Ah, el de la otra cuadra.
En la mismo capa térmica.
Que ¿sú? Oh, ese se compró el acolchado ese térmico.
¿Pero acá lo compró?
Sí, todo acá, señor. Todo acá. Por eso vinimos nosotros acá, para explicarle lo que nos pasa. Todo acá. Uno que vende a ustedes como un acolchado.
Sí.
¿Que lo enchufás?
Sí.
Bueno.
Y este muchacho hirvió.
Y vio el termostato no
y se le trabó porque lo que
le fue a 200 grados
y también
se había peleado con la novia este muchacho y se metió abajo la capa térmica a llorar.
Sí.
Y por ahí llega la novia que lo había perdonado.
Sí.
Y lo ve llorando de la azúcar y salía humo. Lágrimas.
Sí.
Deliciosas le salían.
Sí.
Vapor.
Y no le creyó.
¿Qué está llorando? El tipo no le contestaba.
Ah.
Estaba hirviendo el tipo. Sí. En ebullición había entrado todos los fluidos del cuerpo en estado de ebullición.
Cuando lo desenchufaron ya estaba seco, pero seco.
Sí, seco como pastel de polaco.
Sí.
Bueno, mira.
Así que le estamos diciendo que muere mucha gente.
Sí.
Sí, esos son casos extremos. Realmente nadie vino a reclamarnos nunca.
¿Quién va a venir?
¿No?
Sí, si se muere todo.
Discúlpeme.
Por eso le estamos reclamando a...
¡Claro!
Pero
porque nos avivamos nosotros.
Ustedes son clientes muy exigentes y
sí, ya queremos permanecer vivos.
Sí.
Ya que vienen así en yunta.
Sí. Ya le dijimos que no piense mal.
Yunta, dije
yunta. No, porque no sé, ya te lo veo en la mirada.
Tenemos nuestro salón de exhibición de colchones con formas no convencionales.
A ver,
con figuras.
A ver, ¿cómo es?
Pasen por aquí, señores.
A ver, no se ve nada.
¿Por qué lo prende la luz?
Ah, no, me metí en un ropero. Discúlpeme.
Pase por aquí.
A ver, permiso, Ahí está.
Modelo de corazón king size.
¿Cómo corazón king size?
¿Es una canción?
Es un canto.
¿Es un grupo?
Es un, como de un gran colchón en forma de corazón.
Ah.
Es lindo porque
uno duerme... sobre un ventrículo
y
sobre el otro.
Claro.
¿Qué ventrículo te gusta, amor mío?
El izquierdo, viejo. Está bien esto, pero hay que estar enamorado todo el tiempo. ¿Cómo me voy a dormir después de una pelea con mi mujer al corazón?
Claro.
Y se va a
es
la...
un poco grasa, ¿no? Para que deje bombones.
Sí.
La cama media luna para dormir en posición fetal.
¿Posición de con quién?
En posición fetal, si te duermes así.
Esa no la conozco.
No, yo tampoco. Mire que probamos. Tenemos un libro y todo, pero no está.
Sí.
Ese es el modelo medialuna.
Fatal, dice usted.
Es así.
En algún caso.
Es así. Modelo media luna para los que duermen así como de costado.
Claro, el modelo media luna. Tenemos... Y este me parece que puede ser para usted.
A ver.
Porque es como una especie de tatetí. ¿Lo ve usted?
Sí.
Son como unos colchones cruzados. Y entonces aquí usted puede desplegar juegos de ingenio.
¿Qué?
En esta mesa.
¿Una cama lo hay?
Sí, pero estos son para modelos muy especiales.
Y, yo vi, me enteré, ¿no? Que hay uno que usted tiene un botón y empieza a zumbar el colchón.
Sí,
empieza a
zumbar. ¿Le hablaron del zumbador?
Sí, el zumbador y el sacudidor.
Sí, el Volcanis.
Sí, sí, el...
No, ¿Volcanis se llama?
Yo vi uno argentino, uno nacional.
Sí, Neruda, todo nacional.
Neruda, sí.
Neruda.
Que vibra.
Ah, sí. Sí, que aprieta el botón para que lo sacuda.
Sí. Él lo quiere usar porque a él le viene bien porque él es barman.
Ah, mire usted.
Entonces aquí él está ahí. Sí. Él quiere hacer los tragos ya.
Bueno, pruebe el Neruda.
Y no, pero usted no tiene el Neruda. ¿Sacude fuerte este?
Este sacude fuerte, tenga cuidado. Primero pruebe en el número uno y después si quiere lo va a...
Pero vos te acordás lo que le pasó al otro pibe. El que lo enchufó, lo había pedido con cable largo. Y sí, se empezó a mover. Casi en dolores se despertó.
Ah, mire usted.
Claro, ya dejó la puerta abierta, claro, el muchacho. Y empezó a vibrar el colchón, a vibrar. Y empezó a moverse, agarró la calle y vio cerca de la ruta 2.
No,
para allá. Sí.
¿Hay que atarlo a este colchón, señor?
No, hay que cerrar la puerta del dormitorio.
No, a otro muchacho que le pasó, se fue con un sifón a la cama porque tiene mucha sed.
Sí.
Entonces, un sifón a la cama, cualquier cosa medio de la noche, se sodea. No, tiene que andar levantándose, qué sé yo. Y se le sacudió el sifón, veo que se le sacudió mucho.
Chao.
Se le reventó el sifón.
Sí, fue terrible.
Se le reventó el sifón acá en el estómago. Le hicieron la autopsia.
Sí.
Le sacaron de adentro de acá, cerca del duodeno. La cabeza del sifón, que decía José Iscarinzi y compañía.
Sí. Y hubo otro caso muy parecido a este, con lo mismo con el sifón, que lo dejó apoyado en la cama el tipo. Y se sacudió a las 4 de la mañana cuando apretó para tomar.
Claro.
Lo perforó.
El chorro salió con una potencia
de
200 kilómetros por hora.
Sí.
Y lo perforó. Y salió por la nuca el chorro. Sí. El
tipo así le quedó.
Dijo el tipo y no dijo más nada.
No es recomendable llevar sifón a la cama.
Pero entonces no se puede vivir.
No es recomendable.
Si yo no puedo llevar sifón a la cama,
claro.
¿Para qué trabajo?
Trabajamos para tener un estilo de vida.
Sí.
El señor trabaja en una curtiembre en Casa de Catán y trabaja acá porque para tener un estilo de vida.
Si yo con el trabajo que tengo no me puedo llevar un sifón a la cama.
Claro.
Entonces.
Y le doy a uno, pero a la hora de ir a la cama es un bacán.
Sí, señor.
Y agarra seca, echó el sifón de abajo de la almohada. Y mira ahí, se deja negro.
Sí, señor.
Y dice, laburo. Le dice a la mina que está con él, pero mira.
Acá está, soy un sultán a la noche.
Claro. Y le dice, ¿querés un poco? No, dice la mina.
Bueno, pero mire, si todos estos colchones no satisfacen sus deseos, dígame qué espera usted, qué expectativas tiene de una cama y nosotros...
Permanecer con vida.
Nada más.
Que podamos dormir sin necesidad de morirnos.
Nosotros queríamos...
todas estas personas.
Le queríamos una pregunta, ¿se la hago?
No sé.
Porque se corrió la bolilla en el barrio.
Sí.
Que hay, como tiene este sector para probar colchones medio raro, que tiene un sector, ¿puede ser que se tiene el colchón y se prueba ya con la mina al lado?
Aunque usted hace laburar mina.
O algo así, entendimos nosotros.
¿Quién se lo comentó eso?
Acá en el barrio se dice que usted es un asesino y que
señor,
también tiene...
Dice, a usted le dicen en el café o lo vidalita.
Sí, que si no la mata.
Gladys. Ahí viene Gladys.
¿Quién es Gladys?
Gladys.
Los señores quieren probar el colchón.
Sí, bueno, ¿qué tal, Gladys?
¿Cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va? No, no se saque el vestido todavía, ¿no? No.
Gladys no habla.
Pero qué falta hace. Bueno, ¿y usted vende el colchón con Gladys?
En verdad, Gladys lo prueba.
Ajá.
Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva.
Claro, y si usted lo adquiere, se la lleva a Gladys.
¿Y cuánto sale?
y 25 mil dólares.
No está tan mal.
Lo que es el pobre, las minas que uno se pierde por pobre.
Dios mío. No vamos a llevar el fin, no parece.
¿Y por 500 pesos qué tiene?
Por 500 pesos, Ofelia.
Permiso, vamos a retirarnos, ¿eh?
Sí, mal.
Pasamos mañana.
No,
Ofelia, no se
meta, no, Ofelia, no
se le mete, no. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ya está en los kioscos TKM Music, la revista para bajarte los temas que más suenan. En esta edición especial, 24 super posters de tus artistas favoritos: Teen Angels, Avril Lavigne, Axel, Justin Timberlake y muchos más. 45 letras de canciones y tu tarjeta exclusiva para bajarte 12 temas y 4 videos. TKM Music, una edición especial de TKM. ¿Vos entendés?
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas. El INDEC informó una inflación del 0,6% en mayo. La medición se realizó con un nuevo sistema de relevamiento de precios que contempla los artículos consumidos por sectores medios y bajos. El organismo informó además el índice de aumento de salarios del mes de abril. Fue del 2,53% en comparación a igual mes de 2007. En los primeros 4 meses del año, la mejora fue del 4,49%. Los pilotos de Austral suspendieron el paro. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto. El inicio de la medida de fuerza por 72 horas estaba anunciada para mañana. El rector de la UBA declaró el estado de alerta. Rubén Ayú aseguró que la universidad pública está siendo agredida como no lo fue nunca en los últimos años.
Quiero declarar el estado de alerta en la comunidad universitaria. La universidad está siendo agredida como hace años no lo veíamos. Reafirmo nuestro derecho a la defensa de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada. Sé que muchos no participan de este principio, pero nosotros lo vamos a defender. Voy a defender la universidad como parte del sistema público de educación, como una herramienta de desarrollo social, científico y tecnológico. Voy a respetar los canales institucionales y no voy a tomar ninguna medida que esté en contra de la ley. Por más que me presionen y agredan, pero en el marco de la legalidad vamos a actuar hasta las últimas consecuencias.
10 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Dark side of me. Love remains a drum that's high enough to hear. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to kiss all the world on me. Show roses in the rain.
that I can imagine. Won't you tell me is enough of it? But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell you, so much you can say. You made my power, my pleasure, my pain. To me, I'm like a grown addiction that you can't deny it. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen?
Era Seal, en La Venganza Será Terrible, Kiss from a Rose.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos con La Venganza desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y hay mensajes que nos han quedado pendientes. Hoy vale. Casi no hemos dicho, no hemos comentado ninguno. Carlita de la Prida dice: tengo 6 años y en unas semanas viajo a la capital con mi familia. ¿Cuál es la edad mínima para entrar? Y cree que le firme un libro a la mamá, me parece. Uh-huh. Que la mamá le hace decir esto. Bien.
Negro, por favor, habla de la Revolución Mexicana, de Madeso, bueno, es muy difícil leer, Catanza, Villa Orozco, Carranza, no sé, etcétera.
Sí, sí, sí. Tema para hablar. Sí,
y cantate unos corridazos mexicanos.
Unos corridos.
De Cuco Sánchez, Negrete y otro de la misma canalla.
Jorge Negrete. El corrido es... Ese es el corrido, uh-huh. ¿No?
Bueno, esto lo firma Miguel, que...
Ándale.
Bueno.
Bueno, decía que lo firma Miguel, que le manda un beso a la gente linda de Coronel Vidal.
Ah, pero yo creí que era mexicano, no de Coronel Vidal.
Capaz que
no, mexicano le gusta eso.
Anda por acá. Uy.
mariachi Vargas. De hecho, presente aquí. Saludar a Adriana, que es el cumpleaños. Ya le hemos saludado.
Pero no públicamente. Claro, no públicamente. Aquí, claro. Adriana, oyente, modelo.
Genios, cómo los quiero. Gracias a La Venganza me levanté dos minas en mi facultad. Todos escuchan a Dolina. Federico,
de educación. Hola, Ale. Qué bueno escucharte y verte de nuevo. ¿Le mandarías un saludo a mis viejos que te están escuchando en casa? Dice Mariu. ¿Dónde está Mariu? Que no la veo. Allá está. Hola, Mariu. A los papás de Mariú, que están escuchando en su casa, aquí les mando saludos a Mariú, con varias personas, ¿no?
Carlos de los Polvorines dice, hace poco salió publicado un artículo en donde mostraban estadísticas de las palabras más usadas por los jóvenes norteamericanos, creo que se prende de aquello que dijo usted de los universitarios. Dice, el artículo decía que en la década del 70 usaban un vocabulario de alrededor de 60.000 palabras, en la actualidad tan solo 6.000.
60.000 palabras es mucho, ¿eh?
Es demasiado.
Nadie habla con esos.
No.
60.000 palabras y 6.000 no está mal.
¿Y la caída de 60 a 6.000?
¿Y quién las contaba?
Es abrupta.
¿Quién las contaba? ¿Los periodistas de qué revista? ¿Con cuántas palabras hablan ellos?
Claro.
Claro.
Vilma de Sara, estoy de cumpleaños y me gustaría escuchar un pedacito de Loca de Amor.
¿Cómo no? Ay, a ver, maestro. Es un pedacito. Lucho de San Cristóbal, tengo una duda. ¿El muchacho del informativo está en el teatro con ustedes o es Barton impostando la voz? No, está aquí con nosotros, sí. Escondido debajo de la mesa.
Y sale cuando
suena. Y sale cada 30 minutos, saca el marote y sí. Se mete de nuevo abajo.
Sí. Bien. Camila de Santos Lugares, me siento como que me falta algo. Todas mis amigas de 40 años van al baño gracias a estos nuevos yogures que ayudan a los intestinos.
Ah, sí.
Es lindo lo que nos dice.
Sí, es hermoso. Por ahora no tengo estos problemas, pero ella considera esto como una nueva menopausia, como que ha cambiado.
Bueno, cuénteselo a Formento, a ver si le dice algo. Clara de Mar del Plata, te extrañamos en la costa. Bueno, pero nos tuvimos que ir porque hacía frío.
Sí, cuando refrescó.
Podés armar un combo y venís en invierno con los Cabernet, Guilherme y su banda. Y la Cátedra de Coco, extraordinario, muy bien, buena idea. ¿No tenés nada vos?
Sí, tengo.
Y lee alguno.
estaba mirándolo.
Acá cogoteando.
Mariano de Pilar dice, mañana me caso por civil, ¿me puede dar algún consejo antes de dar este gran paso?
¿Y qué consejo le voy a dar si ya arregló todo?
Ya está, que no vaya. Pero si lo tiene decidido. Celina de Palermo, la Estación Facultad de Medicina da al edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, ah, sí. Pero hace muchos años esa edificación era parte de la Facultad de Medicina. Claro. Incluso se conecta directamente con la morgue.
Con la morgue que está en la calle Junín.
Sí, es más, si uno va en el subte, entra directamente a la morgue, como un paseo más de la ciudad, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabe qué es esto? Este es el tango que se llama La cabeza del italiano, que se cantaba en la obra Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, que hacía Florencio Parravicini. Uh-huh. Por eso ya que hablamos de la facultad, claro. Y decía, a ver si me acuerdo del puente. Y acuérdate la fe. Por eso se llama La cabeza del italiano, por este último episodio. Y acuérdate la vez que me trajiste envuelta en un papel y muy ufano la cabeza frappé del italiano que un tiro se pegó en el almacén.
La cabeza frappé, es fuerte.
Es fuerte.
Es una imagen.
Cindy de Parque Patricio, con respecto a los perros, detesto, dice Cindy, a la gente que nombra a su perro con nombres de humanos. Mi vecina tiene un galgo que se llama Alberto.
No, ¿no? Es el marido.
Para mí es el marido.
Sí.
Tenés un galgo ruso que no es paliebre.
Claro, aparte un galgo Alberto le podría haber puesto un nombre un poco más sofisticado, ¿no?
Marina de San Fernando, usted que sabe de panes dulces. ¿Qué pasa que ahora se acostumbra a vender pan dulce sin fruta brillantada? ¿Hay un complot o qué?
Yo estoy de acuerdo, yo me adhiero
¿a qué?
A la falta de... Discúlpeme, Dolina. Ah, perfecto. Mucha almendra y mucho de eso. Cyrus de Colegiales no nos utiliza como medio porque dice, para Josefina, te mando un beso y me rica la cena.
Eso, estábamos esperando ese mensaje.
Claro, nos cambió la vida.
Matías de Corrientes, estoy en Buenos Aires estudiando ingeniería en sonido. Parece como si fuera una cosa de dos o tres días. Y estoy en Buenos Aires estudiando ingeniería en sonido. Les mando saludos a los tres. Alicia de Ituzaingó finalmente está escuchando junto a Edu. Me divierto y aprendo mucho con Edu, supongo. Esto es muy poco usual en un programa. ¿Esto?
Ah, sí.
¿Querés ser mi novio? Sí. Mirá que no tengo plata. Y bueno,
Ana de San Francisco, provincia de Córdoba, dice, negro, vengan a Córdoba. Con mi novia los esperamos con un rico Fernet.
Un rico Fernet.
Y se toma mucho.
Sí, es amargo como... Bien. Aníbal Francis me ha regalado Entre dos mundos, vivencias entre dos mundos. Lo obsequiaron en forma personal. Y me envía material documental, prueba de un episodio extraño, que fue registrado en el estudio de Radio del Pueblo, de Rodríguez Peña 408, primer piso, a media cuadra acá del Paseo de la Plaza, cruzando Corrientes. Bueno, vamos a...
¿Un episodio de qué?
Sí, que... lo voy a leer en mi clase, pues lo voy a compartir con ustedes. Muchísimas gracias. De Aníbal Francis, que es investigador de fenómenos, de fantasmagorías y cosas por el estilo. Así que, ya, cuando usted tiene algún fantasma, se lo lleva al amigo Francis, ya vamos a difundir esta voz. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa?
Que está el sordo por ahí.
Ya está el sordo por allí, sí. Vamos preparándonos. Corran las sillas, por favor, y echen a las viejas, porque enseguida viene el baile. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor, un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Mandá desde tu celular la palabra Rolo al 10010.
Tengo la bola cansada de tanto mira mujeres. Son las bolas de los ojos, no la bola que piensan ustedes.
Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y bien ponderado maestro, el Sordo. Acompaña esta noche a nuestro distinguidísimo maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Bueno, Anabel nos pide, ¿puede ser el tango La Marcha Nupcial?
La Marcha Nupcial es un tango. Yo soy el puente. Yo soy el puente, a ver si lo puedo.
Dulce tiempo, que estás a la distancia. Cuántas ilusiones, cuánto juramento, tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza, farrido por el viento, yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura, y el dinero del otro pesó más.
Precioso, maestro.
Aquí, maestro, Nadia de Once le pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste, ¿en qué tono lo hacíamos, Manuel?
En do menor.
En do menor, o... pero cántelo mayormente usted.
Hágame, acompáñeme en las partes.
Dejándome en la almanita y en fin hacer en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras quien te quería y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurecero olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en esa canta nada ni hace su cuerda vibrar, y la lámpara del cuarto también tu ausencia sentido. Que tu luz no ha querido mi noche triste alumbrar.
Bueno, maestro, Miriam de Berazategui, ¿Niebla Fatal o Monte Criollo? Para Santi, lo digo.
Entonces, que no pide nadie, es Monte Criollo, pensar que no lo sabemos.
Cuarenta cartones pintados con palo de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios, la trampa que embocará dicha, se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi dejo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del bajo, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que el sueño que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé directo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bien, qué lindo. Qué lindo ese tango.
Es lindo.
Bueno, aquí Wanda de San Isidro le pide Blackbird.
Algo, pero le estamos haciendo muchas veces. Bueno, poquito.
Un poquito.
Blackbird singing in the dead of night, take his struggling wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
Bueno, ya yo tengo unos cuantos pedidos, pero si es para ir terminando.
Sí, tenemos dos minutitos.
Yo tengo o devolverme el calzoncillo.
Prohibido, ha sido prohibido.
Perfecto. O ritmo de maraca.
Podemos cantarle un cachito, ¿no? Bueno.
Con lema de maraca y de mongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita caracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Ritmo de maraca y de bombo.
Muy bien, maestro, y ahora sí, para irnos, aquí Fermín de Rosario le pide Carla la Italiana, o Estefanía le pide Marcha del Ingeniero.
Carla la Italiana es mucho más linda.
Thank you. sola. Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados. Néstor Kirchner se reunirá con intendentes de Entre Ríos. El presidente del Partido Justicialista lo recibirá en el Hotel Panamericano en el marco de las adhesiones al gobierno nacional. Se espera además la asistencia de jefes comunales de otros partidos que integran la Concertación Plural. Dos muertos en un enfrentamiento entre narcos en Bolivia. Al parecer se trató de un ajuste de cuentas de un grupo de brasileños. La policía del vecino país informó que ya suman 15 los fallecidos en lo que va del año en esta verdadera guerra entre traficantes de droga. Comenzó a funcionar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El organismo tendrá el objetivo de aplicar la nueva ley de tránsito. Su titular, Felipe Rodríguez Lagens, firmará convenios con las provincias para que la normativa rija de inmediato. ...10 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Te ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí. El espejo tiene su reflejo, en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Sucediendo.
2 de la mañana, 4 minutos en todo el país. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol. Madrugada de la radio, madrugada de la 10. hasta las 6 de la mañana compartiendo juntos las noticias, el primer panorama informativo que va a recibir desde la ciudad de Buenos Aires hasta cada rinconcito de la Argentina. Le vamos a estar presentando en este rato de radio.